partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 2 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya estamos casi todos de vuelta en el trabajo o en el cole tras este puente de mayo. Los de Madrid, mañana. Con mucho calor en algunos puntos de España por encima de los 30 grados. Solo unos pocos aquí en la comunidad siguen disfrutando de sus mini vacaciones porque hoy se celebra el 2 de mayo. Bien, no esperábamos una jornada tranquila en la Puerta del Sol donde se celebran los tradicionales actos institucionales de tal fecha. Bueno, pues no ha defraudado, claro. La cercanía de las elecciones autonómicas y municipales han marcado todo. Cualquier cosa, cualquier guiño, cualquier gesto, hay que leerlo en clave electoral o electoralera. Aunque parezca mentira, la información de este martes pasa por el enfado de unos porque no les han dejado subir a la tribuna principal que ha presidido el desfile cívico-militar. Te lo juro, ese es el nivel y ese es el titular del día. Enfado del ministro Félix Bolaños con Isabel Díaz Ayuso. Te sitúo. El ministro de Presidencia se ha autoinvitado a los actos, ha ocupado la primera fila de asistentes en la Real Casa de Correos, se ha saludado fríamente con Ayuso, hasta ahí todo normal. Cuando Bolaños ha intentado subir por una pequeña escalera para la tribuna ante la parada militar, dos responsables de protocolo de la Administración de Madrid le han dicho que no había sitio para él.
Tenemos una organización perfectamente establecida y sobre la marcha.
El ministro tiene que subir.
La representación institucional está perfectamente esclarecida.
El ministro
es una ministra de España.
Estáis incumpliendo el decreto.
Estáis incumpliendo el decreto de protocolo. El respeto a las instituciones está por encima de la autoridad.
Un poco más y le dice eso de usted no sabe quién soy yo. Bueno, ha subido la titular de defensa, Margarita Robles. Recordemos que el 2 de mayo es una conmemoración militar. Esto estaba contemplado en el protocolo, claro. El gobierno regional dice que Bolaños ya sabía que no iba a poder subir, pero oye, el numerito es el numerito, que la representación institucional ya estaba establecida con Margarita Robles. Bueno, al protagonista del asunto, a Bolaños, solo le hemos podido escuchar antes del lío. Desde Teruel nos acaba de llegar este sonido del presidente de Aragón, Javier Lambán. Creo que es significativo.
Bueno, visto desde la perspectiva de un provinciano que trata de producirse en la vida con sentido común, me parece un pequeño disparate que hay que considerar como una especie de anécdota, que eso no sería posible. Ni un ministro tiene que ser fundamental en un acto autonómico quien es fundamental es el gobierno de la comunidad y las instituciones de la comunidad, pero bueno, si un ministro se empeña en ir, pues tampoco hay que ponerle demasiados problemas.
En fin, en cuanto a Bolaños, ya ha conseguido lo que quería, que era salir en los telediarios un ratito, no sé muy bien para qué. Bueno, de paso, pero Sánchez se ahorra la pitada, claro, se la ha chupado él. Desde Moncloa insisten en que la Comunidad de Madrid ha incumplido la ley. Joder, y el otro, el de la Generalitat, convocando un referéndum para el año que viene. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, la bronca institucional ya es total tras quedar Félix Bolaños en un lugar secundario sin acceso a la tribuna ocupada por Isabel Díaz Ayuso, Margarita Robles o Alberto Núñez Feijóo. El titular de la presidencia buscó subir, pero hasta fue cogido del brazo mientras sus servicios de protocolo forcejeaban literalmente con los de la Comunidad de Madrid. Toda vez, siempre según ellos, el ministro debía estar junto a la responsable de defensa y desde luego nunca desplazado en rango por el líder del PP.
Tenemos una organización perfectamente establecida y sobre la marcha la representación institucional está perfectamente.
Efectivamente intentó colarse, han subrayado a COPE desde la Puerta del Sol, donde han recordado uno, que el gobierno de España estaba representado y dos, que Bolaños se había autoinvitado a la fiesta del 2 de mayo. Tras la parada militar desde la Moncloa estaban ya listos para acusar a Ayuso de incumplir el decreto regulador del orden de autoridades, de falta de lealtad institucional o de saltarse las normas básicas de nuestro Estado democrático y de derecho.
Madre mía, lo que se ocupan algunos. La tarde también nos deja un dato económico. La inflación sube una décima en la zona euro, se sitúa en el 7%, según Eurostat. El dato lo conocemos el día antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos revise los tipos de interés y dos días antes de que lo haga el Banco Central Europeo. Veremos. Sabes que hay que prestar atención a este asunto. Los tipos marcan la evolución del Euribor y, por lo tanto, la cuota de las hipotecas. Que suban los precios supone una mayor presión, más todavía para que la entidad endurezca su política monetaria. Lo que no faltaba, Susana Moneo.
Lejos sigue del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo y ahora se perfila que no se alcanzará hasta 2025. Los actores del mercado debaten sobre si la autoridad monetaria va a elevar los tipos en 50 o 25 puntos básicos. Y aunque la inflación subyacente se ha desacelerado en una décima tras 10 meses de subidas, el indicador general forma parte de las cifras macroeconómicas que están sobre la mesa. En el otro lado de la balanza, el nuevo rescate bancario en Estados Unidos. Eurostat sitúa a España como el tercer país con un mejor índice general, 3 décimas por debajo del aportado por el INE. Lo deja en el 3,8%. Claro que la subyacente aumentó en abril un 16,5% interanual, mientras que la media de nuestros socios se ha quedado en el 5,6%.
En Francia, los sindicatos siguen en pie de guerra contra el gobierno de Emmanuel Macron por la reforma laboral que eleva la reforma de las pensiones, que eleva de 62 a 64 años la edad de jubilación. Han convocado una nueva jornada de huelga para el 6 de junio. Le han puesto condiciones al diálogo que propone el gobierno. Recordemos que solo en la jornada de ayer la policía detuvo a más de 500 personas, mientras que más de 400 policías, se dice pronto, resultaron heridos. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Así es, 406 policías y gendarmes heridos en este primero de mayo, entre ellos uno gravemente quemado en rostro, brazos y vientre. La primera ministra, Elizabeth Borne, ha condenado esta violencia intolerable. Ayer resultaron heridos más de 400 policías y gendarmes, algunos gravemente. Las imágenes que hemos visto, especialmente las de un policía quemado por un cóctel el Molotov, son insoportables y muestran que se ha sobrepasado un nivel de violencia. De hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación por tentativa de homicidio. Por otro lado, el gobierno ha recibido un revés porque pensaban que con esta manifestación y la ley promulgada, los sindicatos pasarían a otra cosa. Algunos están dispuestos a discutir, pero eso no impide que la intersindical haya decidido convocar una nueva jornada de acción contra la reforma de las pensiones el 6 de junio, dos días antes de que los diputados voten la ley propuesta por el grupo centrista Liot para abrogar la reforma.
De vuelta a casa, la Guardia Civil investiga una agresión sexual grupal a una menor en el pantano de Trasona, en Asturias. Los hechos ocurrieron ayer durante la celebración de las fiestas del Concejo de Corbera. Las autoridades activaron el protocolo por agresión sexual después de que la propia víctima denunciara lo ocurrido en el propio recinto ferial. COPE Oviedo, Borja García.
La Guardia Civil ha abierto una investigación en la que busca 4 jóvenes por una presunta agresión sexual a una menor de 17 años de edad. La joven estaba celebrando este lunes la tradicional gira al pantano en Trasona, concejo de Corbera, y se habría separado de sus amigos para hacer sus necesidades. Volvió directa al punto lila del prado de la fiesta para denunciar que había sido violada por 4 jóvenes. Así explica los hechos Rubén Lorenzo, jefe de la policía local de Corbera.
El personal del punto lila activa todos los protocolos que hay establecidos, todo el dispositivo que había establecido se vuelca en la zona y se inician todas las investigaciones y las labores de apoyo a la presunta víctima.
Tras pasar por ese punto de información donde dio la voz de alarma, la joven también acudió al hospital para recibir atención médica.
Y terminamos este repaso a la actualidad del día con una de las grandes lacras de nuestra sociedad, el acoso escolar. Lo sufren 1 de cada 4 chavales, mientras que el 24% de los alumnos reconocen haber participado, vete tú a saber sin darse cuenta, en algún tipo de bullying. Un problema que siempre ha existido, pero que ahora parece que se ha multiplicado por la irrupción de las redes sociales. Escucha a este alumno que sufre acoso en la actualidad, en Palencia, su voz está distorsionada.
Han hecho vídeos sobre mí imitándome y subiéndolos a Instagram, que lo ha visto todo el mundo, comentándome, llamándome niñata, y he recibido mensajes de cuentas anónimas insultándome, que no valgo para nada, criticándome o diciéndome que tenía unas orejas de no sé qué o...
Profesores, padres, profesionales, nunca debemos desentendernos. Lo apuntaba hoy en Mediacope el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta.
En primer lugar, detectar cambios, la forma de ser, la forma de reaccionar o de actuar, saber también acercarse y acompañar a ese alumno, que no siempre está dispuesto a decir lo que le pasa, preguntar si hay alguna situación anómala en la escuela.
Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. A partir de las 9 en nuestro tema del día profundizaremos en este grave problema en España. Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Palo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Sabías que el gato es el animal favorito de los belgas? Se calcula que hay más de 2 millones de gatos domésticos en los hogares de Bélgica y uno de sus personajes favoritos de cómic es Le Chat, todo un icono de los tebeos que nació en las páginas de los periódicos. Bueno, luego está el síndrome del gato en la falda, que es lo que me recuerda a un amigo español cada vez que pasamos un nuevo mes sin ver el sol en Bruselas. Cuidado con quedarte en casa acariciando al gato, que aquí el gris no es pasajero, me dice. El caso es que tenemos un problema con los gatos, un problemón. A partir de una sola pareja, la reproducción puede alcanzar los 5.000 gatitos en 5 años... y el número de gatos callejeros sin dueño aumenta proporcionalmente. Los refugios no dan abasto y las colonias felinas, esas que los vecinos se dedican a alimentar con ahínco por los barrios de Bruselas, se han convertido en una amenaza para la biodiversidad. Se acabó el romanticismo. Cuantos más gatos hay sueltos, menos pájaros en la ciudad, entre otras cosas. Así que hasta los belgas se han rendido. Viva el gato, pero como animal de compañía y cada uno en su casa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Murilla, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, tenemos de todo, Liga, Euroliga, tenis...
¡buah! Sí, señor, es un día muy intenso de deporte, Ángel. Comienza la jornada 33 de Liga con 3 partidos y además con el FC Barcelona buscando dar otro paso hacia el título. Tenemos a las 7:30 el Barça-Osasuna, también a las 7:30 Almería-Elche, que por cierto, si no gana el Elche es equipo de segunda división, y a las 10 Real Sociedad-Real Madrid. Si el Barça gana y el Real Madrid no lo hace, los azulgranas podrían ser campeones de Liga el 14 de mayo en el derbi ante el eterno rival, ante el Español. Atención también a la Euroliga de baloncesto. A las 8:30, Partizan Real Madrid. Si el Real Madrid no gana, está eliminado de la Euroliga. Y además recordamos que va a jugar delante de 20.000 serbios caldeados tras los incidentes del pasado jueves en Madrid. Es partido declarado de alto riesgo, de máximo riesgo, mejor dicho, por la Euroliga. Y además en tenis, en el Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz ha barrido a Alexander Zverev 6-1, 6-2, y mañana jugará en cuartos de final ante Kachanov.
Pues lo dicho, tenemos de todo. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados marcan los termómetros en Cibeles. No bajarán de los 15-16 esta madrugada y superarán los 30 mañana en varios puntos de la región. El cielo con más claros que nubes y por la tarde pueden darse algunas rachas de viento puntuales. Se va complicando el tráfico a medida que avanza la tarde. Hasta ahora hay retenciones de entrada en la 3 Rivas y Arganda, 4 Pinto y Valdemoro, A42 Parla, 5 Navalcarnero y A6 Torrelodones y Las Rozas. Y en este día festivo en Madrid, día de la comunidad, hemos conocido la muerte de una histórica del socialismo madrileño. Ruth Porta ha fallecido a los 66 años de edad. Dejó la política tras las elecciones de mayo de 2015. Concejala y diputada regional, fue mano derecha durante años del actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, porque es que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bruce Sprinter. Así llamó Núñez Feijóo a Bruce Springsteen al hacer una metáfora con el viaje de Sánchez a Galicia. Esto exige una nueva entrega de Yo lo pronuncio así. Algo que se da mucho en España y fuera de España. Para demostrarlo tengo a John Uriarte, que John Wayne, Shakespeare y Whitney Houston lo pronuncia como John Baine, Chuck Speare y Vinnie Houston.
He visto luz y entrado, ¿cómo me conoces, pirata?
Ya te digo.
Bueno, antes de nada, recordemos el momento Feijóo, yo lo digo así y punto, o sería, yo lo digo así y punto. Ojo a cómo dice Bruce Springsteen.
Me confirmaron que hubo alguien que visitó Galicia. Por el número de gente que levaba y por los medios aéreos y terrestres, pensé que era Bruce Springsteen, pero no era Bruce Springsteen.
Bueno, es que lo dice dos veces. Oye, a lo mejor es que en gallego se dice así, tío.
Pero es Sprinter, no. Yo tengo algo gallego y me dicen que no, ¿eh? Joder, me dicen, macho, que no. Pues,
yo creía que sí.
Aunque te digo una cosa, suena mejor. Sprinter. Sprinter. Born in the USA de Sprinter. Bueno, recuerdo a un señor que salió en Crónicas Marcianas. Yo tengo este. Todavía lo pronuncio así mal. Que en vez de decir Harrison Ford, decía Harry Fonsor.
Claro.
Que es más difícil, ¿eh? No, Harry Fonsor.
Harry Fonsor está perfecto.
Perfecto. Bueno, esta vez ha sido un político hablando de un cantante estadounidense, pero oye, no hay que ir tan lejos para escuchar errores de pronunciación.
Sí. Por ejemplo, Manolo Lama, sí, el nuestro, intentando contigo decir correctamente el nombre de un tenista.
Y esta noche todos con Carreño se puede meter en semifinales. Tiene que derrotar a Shapovalov.
Vamos, como su propio nombre indica, Shapovalov o algo así, un canadiense.
Sí, un fenómeno. Yo es que prefiero que lo digas tú.
Es lo que tiene.
¡Je m'appelle!
¡Me popú!
Pues vamos a intentarlo.
No, tranquila.
Blue de la ble. ¿Lo ves?
Yo te digo una cosa, ese día me quedé callado porque veía que no sabía, que no era capaz de pronunciar.
No, no, ni él ni nadie.
El nombre de nadie, ¿no?
Ni él ni nadie.
Ni nadie. Bueno, un día pregunté a, mira, fíjate, Peja Mijatovic, que es buen amigo, cómo se decía bien su nombre y su apellido, y me dijo, John, dilo como te dé la gana, porque yo era incapaz de decirlo como se dice realmente en su idioma. Bueno, a ver, la pronunciación es algo muy particular. Hay quien dice Kirk Douglas y a su hijo lo llama Michael Douglas.
Sí, no, Kirk Douglas y Michael Douglas.
Eso es.
Bueno, más curioso es el de Ronald Koeman, aprendimos su nombre, pero él no logró decir bien nunca, Tiki Taka.
Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho que tuvimos que hacer tiki-taki.
Pues tampoco es tan difícil, ¿no?
Tiki-taki, tiki-taki. Fíjate que es difícil, ¿eh? En vez de tiki-taka, tiki-taki. Bueno, pues parece fácil, pero oye, te digo una cosa, los holandeses aprenden rápido castellano, pero este hombre pues se lió con este concepto. En esto de pronunciar como te da la gana, Núñez Feijóo no es un caso raro. Recordemos otros.
Sí, como en la película Una jaula de grillos, en la que según cómo digan el apellido de la familia, pues así saben dónde están.
Oh, sí, la D es muda en América. Así que en realidad no sabemos dónde estamos hasta que oímos pronunciar nuestro apellido.
La forma de escaquearte cuando no saben decir tu nombre y ser elegante. Luego está el que cambia la pronunciación para ser más guay. O sea, por ejemplo, me llamo yo José, pero me llaman Josie, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí,
Josie. Aunque hay que... ¿Tú eres Ángel o Angel o Ángel?
No, yo a secas, tío.
Ángel a secas. Bueno, aunque hay que decir que en España lo de castellanizar las palabras en inglés viene de viejo.
Un claro ejemplo, como dice Merlo, es el mundo de Internet.
Claro, porque tú aquí, por ejemplo, dices YouTube, no te entiende nadie, aquí es YouTube, así es posible con el artículo delante, el YouTube.
El YouTube. No sé, yo sinceramente no sé si todavía es Instagram o Instagram.
Yo tampoco, pero me da lo mismo.
Tú tampoco, tú tienes Instagram.
Sí, sí, yo pero no. Me da igual cómo se dice.
Yo no, quizá por ello no estoy en esa plataforma, tú sí, pero bueno, tú lo haces a tu manera porque tú eres muy tuyo.
Claro.
Bueno, debo decir que en la linterna intentamos, eso sí, pronunciar bien.
Un ejemplo lo tenemos en Paloma Serrano, que lo intentó en alemán.
De 51 letras. A ver si me sale. Bundes, Presidenten, Stiefwals, Bieder, Holungs, Birchi, Bung.
Se dice Bundespräsidenten, Sitzwals, Fira, Holungs, Verschiebung.
Pues casi como yo.
Tú lo vales.
Ahora vas y lo cascas.
Qué mamones sois.
Que lo repita. Mira qué lista. Mira qué lista. Ahí está. Ahí está.
Ay, madre mía. Bueno, aparentemente no da una, pero yo te digo una cosa, ¿eh? Yo solo sé brindar en alemán, Prost y punto.
Y auf Wiedersehen.
Y auf Wiedersehen, es claro. Verdad. Aunque, como decíamos, otros países no saben pronunciar bien el castellano. Oye, y tampoco decimos nada, ¿eh?
Como le pasó a este humorista y locutor de Ghana. Gana en África, que daba los resultados de la Liga Española de Fútbol. Escucha.
Gasca versus Alba.
Eso es un equipo de fútbol, ¿eh?
Barcelona. Versus Rebs.
El otro.
Sunia versus Osmana.
Ana Osmana. Eso es Asura.
Atlético Madrid versus. Cádiz.
Atlético Madrid y Cádiz. ¿Qué te parece?
Pues yo creo que tenía alguna cosa encima el hombre.
No, sí, se había bebido algo que le había sentado mal, un hielo o algo que le había sentado mal o alguna cosa. Pero bueno, es lo que hay. Pues nada.
Gracias, John.
Bueno, Sprinter. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Nos damos un paseíto por las redes sociales, Día Internacional contra el Acoso Escolar. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. En COPE durante todo el día te hemos estado contando pues testimonios de jóvenes que han sufrido bullying, una problemática que afecta a uno de cada cuatro niños en España. También vosotros nos estáis haciendo llegar vuestros mensajes sobre este tema. Por ejemplo, Paloma. Por desgracia, lo vivimos en casa, nos dice, cuando mi hijo tenía 12 años. Fueron unos momentos muy complicados en los que fue clave la ayuda de psicólogos y fíjate en lo que nos contaba este otro oyente, un ejemplo de las consecuencias que pueden tener para el acosado esta situación. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Cuando era pequeño me llamaban Canon, como aquel investigador que estaba muy gordete, porque yo me gustaba comer, estaba gordete. Yo tenía amiguetes y no pasaba nada. Lo único que cuando me hice mayor, pues queriendo adelgazar, me dediqué a hacer mucho ejercicio y comía poco.
Precisamente a las 9, las 8 en Canarias, pondremos el foco en la lucha contra el acoso en las aulas. Escucharemos la historia de algunas víctimas y hablaremos con expertos para conocer las herramientas para acabar, para luchar contra esta situación. Y tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone.
Ni tú ni yo, ni yo ni tú. Ese podría ser el lema de lo escenificado hoy durante los actos oficiales del 2 de mayo en Madrid. Vale que pueda ser una provocación el que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya acudido a la cita en la Puerta del Sol sin haber sido invitado. Pero vale también que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha echado leña al fuego impidiéndole el paso. El año pasado Bolaños y la presidenta Díaz Ayuso estuvieron juntos en la tribuna presidencial. No creo que sea casualidad que este año estemos a 3 semanas de unas elecciones municipales y autonómicas.
En clase de economía analizaremos el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Y como cada martes, charlaremos sobre tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Hoy nos contará los peligros de la inteligencia artificial. Todo ello a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y el Instagram, expósito-cope.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Madre mía, el coche se te ha estropeado estos días de fiesta y tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir. Bueno, pues yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Y además de elegir taller que quieres, el que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Hay un teléfono 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutuo.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar. Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes. Te resumo en varias claves. Primera, el gobierno carga contra Núñez Feijóo por la cena que mantuvo con medio centenar de fiscales de la Asociación de Fiscales. Le acusan de maniobrar en la oscuridad con el Poder Judicial. Ojo, lo dice el gobierno. El líder de la oposición defiende su reunión. Dice que fue invitado por dicha asociación.
Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación. Y les he transmitido a los fiscales que creo en la carrera fiscal, en la independencia de los fiscales, que no nombraré jamás a un fiscal general del Estado que forme parte de mi gobierno.
Segunda, Estados Unidos mandará 1.500 soldados de refuerzo a la frontera de México en apoyo de las patrullas fronterizas. Washington se prepara para un aumento de flujo migratorio, ya que el 11 de mayo se levanta la ley que ha permitido la expulsión de miles de inmigrantes. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te cuento que la inflación nominal ha vuelto a subir en la eurozona. La subyacente se desacelera por primera vez en 10 meses, una de cal y otra de arena, horas antes de la reunión del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, en la que se va a decidir una nueva subida de tipos de interés. ¿Y qué es lo que puede pasar en Europa, Ángel? Una vez más, los economistas divididos entre una subida de un cuarto o medio punto porcentual y con ello efectos directos tanto en las hipotecas como en los créditos o préstamos.
Gracias, Pilar. Luego hablamos.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te imaginas ahorrar en tu factura de la luz y cuidar el medio ambiente todo desde tu móvil? Con Iberdrola, líder mundial en energías renovables, puedes conocer cuánto consumen los electrodomésticos de tu casa y recibir consejos personalizados en tu móvil para ahorrar. Y así, cuidas también del medio ambiente. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de cada seis personas mayores de 60 años sufre o ha sufrido maltrato. La mayoría procede de su círculo cercano. A este panorama, ya de por sí muy preocupante, hay que sumar que las víctimas tienen problemas cognitivos que afectan su recuerdo, lenguaje o movilidad. No se pueden defender. Estas personas ven cómo sus familias no les atienden como es debido. Hay falta de higiene, mala alimentación o simplemente no se les tiene en cuenta para una decisión que les afecte directamente. Lo explica con este ejemplo Vicente Pérez, director de la Confederación Estatal de Mayores Activos.
Se ha roto la cadera y pronto le van a dar el alta y no pueden cuidarlo en casa porque, total, que le están buscando una residencia. ¿Tú qué nos recomiendas? Y yo no le recomendé nada, le dije, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu suegro cómo está cognitivamente? Y dice, ah, no, no, mi suegro está mejor que tú y que yo. Segunda pregunta, ¿y tu suegro qué piensa de todo esto?
En ocasiones las personas mayores suponen un conflicto en las familias, son una especie de arma arrojadiza que utilizan para atacarse.
Uno de cada cuatro casos, es decir, en el 25%, detrás de esa situación de maltrato, sea la que sea, hay un conflicto en familia, principalmente entre hermanos. que utilizan a los padres como arma arrojadiza contra los otros hermanos con los que hay conflicto.
Escuchando estas situaciones, cada vez está más claro que vivimos en una sociedad egoísta. Estamos estresados, no hay tiempo para el otro, perdemos la empatía con quien tenemos al lado. Jacqueline es doctora en psicogeriatría.
Algo que es tan básico en nuestra educación, que es el buenos días, buenas tardes, buenas noches, un por favor, un gracias, un con permiso, siga usted, son básicos en nuestra educación. No tenemos a veces conciencia por la falta de tiempo de que esto hace un gran día o un mal día a una persona solitaria.
Por eso es importante la educación desde pequeños, pensando en los mayores. Los niños deben ser conscientes de que se debe respetar a las personas mayores, ya sean sus abuelos o un desconocido que se cruzan por la calle.
Porque nadie les enseñó que se considera una falta de respeto subir a un autobús y yo tengo 14 años y no le voy a ceder a mi abuela el asiento, me siento yo, porque es más cómodo llevar el móvil en la mano para poder chatear mientras mi abuela, que tiene 70 años, va agarrándose del tubo para no caer.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Cómo me gusta eso de neuropsicóloga, me parece tan importante. Oye, ¿quiénes son víctimas de maltrato y abuso en la vejez?
Pues mira, Ángel, son aquellos mayores que no tienen unos familiares cercanos, aunque también ocurre con aquellos que tienen familia directa. Sobre todo que tienen dificultad para moverse, tienen ciertos problemas de memoria o algún tipo de demencia, siendo las personas más vulnerables, las víctimas más fáciles y más afectadas, sobre todo las que dependen de otros para que les ayuden con las actividades de su vida diaria, como por ejemplo es asearse, vestirse. Y fíjate un dato curioso que ocurre más en mujeres que en los hombres.
Hablamos de todo tipo de maltrato, tanto físico como psicológico, muy difícil de identificar. Jacqueline insiste en la importancia de la formación de vosotros, los profesionales, a los que no se les debe pasar ni un detalle.
Saber identificar si la persona mayor, mi abuelita, mi abuelito, se encuentra ansiosa, se encuentra deprimida, si presenta algún signo de deterioro que yo vea, de que ya no recuerda muchas cosas, pero no se me olvidaron las llaves, sino un deterioro de repente más importante, como el nombre de algún miembro de la familia, ¿no?
Aurora, ¿cómo podemos identificar si alguien está siendo maltratado o una de estas personas está siendo abusada?
A ver, no es fácil detectarlo, Ángel, bien porque sienten vergüenza o porque no son conscientes de lo que les está ocurriendo. Algunos signos que pueden alertarnos son cuando, por ejemplo, se observa que la persona deja de hacer esas actividades que anteriormente le agradaban, como por ejemplo puede ser ir al teatro, jugar a las cartas con los amigos, tejer, o cuando se observa que están descuidando en el aseo. O se evidencian signos físicos como pueden ser moratones, quemaduras, heridas. Además, otros pueden mostrar cambios de conducta, como pueden ser dificultades para conciliar el sueño, o cuando vemos algunas señales de trauma, como pueden ser moverse continuamente, están más ansiosos o retraídos, por ejemplo, su manera de actuar es más agresiva, y por lo general tienen momentos en los que se encuentran desconectados de la realidad o más confusos de lo habitual, afectándose su estado de ánimo. Entonces, en estas situaciones son en las que hay que denunciar a los servicios correspondientes.
Claro. Lo comentábamos hace un momento, la mayoría de los mayores son muy vulnerables y en la mayoría de los casos se callan, no se atreven a denunciar, sencillamente porque no saben a quién acudir.
Las personas mayores generalmente dan la vida por el hijo, por el nieto, y muchas veces no van a jamás hacer una denuncia, ni siquiera dentro de la casa, mucho menos una denuncia de ley sobre un maltrato. Ellos se lo callan, lo sufren en silencio.
Aurora, ¿cuáles son los efectos del maltrato, el abuso a largo plazo de estas personas mayores?
Pues además de las secuelas físicas que podemos observar, que son evidentes, provoca otras que no son tan visibles como son las psicológicas, mostrándose más temerosos y deprimidos, y la mayoría con ese sentimiento de culpabilidad. Además, estas personas van a romper con su vida social y en algunos casos con esa situación económica que pudieran tener e incluso llegar a una muerte prematura.
¿Cuáles son los factores de riesgo del maltrato a estas personas?
Ángel, son múltiples los factores que pueden interferir en una situación de maltrato a estas personas, pero los de mayor riesgo son las alteraciones emocionales, viéndose muy reflejadas en el comportamiento diario, porque hay personas que al llegar a la tercera edad pueden sufrir algún tipo de trastorno psicopatológico que afecta a la estabilidad emocional, siendo más vulnerable a sufrir ese maltrato o abuso. También otras personas han tenido una serie de vivencias o experiencias difíciles a lo largo de su vida y ahora no tienen esa capacidad para defenderse ante esas situaciones amenazantes. Y otro factor es la dificultad para comunicar que están siendo maltratados, porque muchos a lo mejor tienen dificultades para ver o para oír o para comunicarse, o porque sufren algunos déficits cognitivos, como puede ser Alzheimer o demencia. Y hay estudios ya que dicen que hay un mayor riesgo de sufrir maltrato pasados los 75 años de edad.
¡Qué horror! Nuestra doctora Jacqueline insiste en la educación como base fundamental para evitar el maltrato.
La base de todo esto, de poder evitar estas situaciones tan desagradables y además tan tristes, es la educación. Tenemos que hacer mucho, mucho trabajo en educar, en humanización a nuestros jóvenes.
Educar en humanización. ¿Es fundamental esto para prevenir el maltrato de la vejez?
Por supuesto, Ángel, porque habría que comenzar por establecer una mayor protección legal a través de programas especiales y no olvidarnos que algún día los demás, vamos a ser de la tercera edad. En definitiva, hay que fomentar esa educación acerca de las necesidades de las personas, así como los factores de riesgo para que se produzca ese abuso. Y para ello es necesario que las instituciones lleven a cabo campañas de sensibilización, y no solo para las personas que tienen estas edades avanzadas, sino también para los profesionales de la salud, siendo esencial que la formación dirigida a las personas que atienden cuenten con una formación de excelencia, que no se hagan cursos por hacer, que sirvan de justificante para ocupar un puesto o realizar un trabajo, convirtiéndose en un mero trámite burocrático, sin que se tengan en cuenta los conocimientos suficientes, la actitud que merece la atención de nuestros mayores. También son necesarias políticas sobre la atención en residencias para mejorar el nivel de la atención, así como intervenciones de apoyo a los cuidadores para gestionar el estrés que les supone, programas de asistencia, por ejemplo. Y en cuanto a la familia, es fundamental, tiene que haber una implicación de todo el núcleo familiar, porque es esencial, Ángel, evitar tratarles como si fueran niños irresponsables, desatendiendo las necesidades individuales, atacando a su integridad física.
Algún día hablaremos de quién cuida al cuidador, me parece muy interesante. Oye, y hablando de niños, Aurora, ¿se puede hacer una comparación entre el maltrato de esta tercera edad y el maltrato en la edad infantil?
Pues mira, Ángel, es frecuente que se comparen ambos maltratos, porque existe una relación paterno-filial entre una persona que depende de otra, ¿no? Un cuidador y una persona que necesita esos cuidados. Y en muchas de las ocasiones, el abuso por parte de un cuidador contra la víctima está relacionado, fíjate, con una situación de dependencia en la que puede estar inmerso el agresor. Fíjate, aún existiendo dependencia del anciano, ¿no?, de ese cuidador, porque gran parte de estos problemas se resolverían, o al menos ocurrirían en menor medida, si los familiares estuvieran al tanto, no solo en esos casos de necesidad o cuando se encuentren enfermos, ¿no? Porque igual que los padres tenemos responsabilidad legal sobre los hijos menores de edad, también los hijos tenemos que tener responsabilidad respecto a nuestros padres.
Claro. Y la última, termino casi como siempre, Aurora. Se te presenta en la consulta una hija con su padre o su madre anciano que lo ha sufrido. ¿Y qué haces? ¿Cómo trabajas en estos casos?
No es fácil, y se intenta ayudar a todos los miembros que forman parte del entorno de esa persona. Y el objetivo terapéutico, Ángel, es mejorar el estado emocional, rompiendo con todo lo que pueda estar interfiriendo en la calidad de vida de estas personas, tanto el anciano como los familiares, para que todas sus necesidades queden cubiertas. Además, que adquieran conciencia de que están siendo maltratados, porque muchas veces esto no ocurre, y mediante estrategias de comunicación asertiva adquieran esa capacidad de expresar lo que les está sucediendo, y sobre todo que sean capaces, Ángel, de autorregular sus emociones y ese sentimiento de temor, de ansiedad, para que no deriven una depresión.
Todos los martes, salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora. Cuídate.
Gracias a ti. Buenas tardes, Ángel.
Un beso. Adiós. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, es la historia de una casa. Bueno, en realidad de una villa, porque es que tiene 425 metros cuadrados y un jardín de 1000 metros cuadrados lleno de árboles. Está en el número 6 de la avenida de Leer, en una comuna muy cerca de Bruselas. Según el libro Las siete bolas de cristal, en esa casa vivía el profesor Hipólito Bergamot. Si ustedes no están iniciados en el asunto, no conocerán que este profesor participó en la expedición que exploró Bolivia y Perú y que descubrió varias tumbas incas. Y como el resto de componentes de la expedición, le cayó una maldición. En su caso, quizá algo tuvo que ver el hecho de que tuviera la feliz idea de llevarse a su casa la momia Raskar Kapak, que encontró en la expedición. El caso es que, salvo que ustedes sean un tipo muy concreto de lectores, podrían pasar delante de la villa sin saber todo lo que ocurrió allí dentro. Y si son ese tipo concreto de lector, puede que si entran en la casa, lo que vean no coincida con la imagen que ustedes tenían de ese edificio que pintó Hergé en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y es que solo dibujó el edificio por fuera, pues para evitar malentendidos con los nazis, porque pensó que la casa estaba ocupada por oficiales de la Gestapo. Entonces, mal rollo. Bueno, pues esa mansión sale a la venta por $1,500,000. Si le salen los números y quieren echarle un vistazo, pueden verla en las páginas 27 y 28 del cómic Tintín y las siete bolas de cristal.
¿Cuánta realidad reflejan los cómics y los TVOs, verdad?
Sí, sí, y está con la historia detrás.
Qué bonito. Gracias, Julius.
Hasta después.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces claro, por eso.
Claro.
Sí, sí, sí.
No, porque eres de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas, y sigue con tu vida.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Un día de fiesta con un dulce tradicional siempre se pasa mejor. Este año, coincidiendo con el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, este 2 de mayo han vuelto a las pastelerías de la región las banderitas madrileñas, un bizcocho de almendra con crema pastelera, nata, sabor a naranja y una gelatina de fresa que reproduce la bandera y sus 7 estrellas. Ha sido un día de actos culturales y también institucionales. Tras la entrega de medallas y condecoraciones en la Real Casa de Correos, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado los 5 siglos de capitalidad de Madrid, mientras avisaba de que ninguna nación pondría en peligro semejante patrimonio.
Hoy somos una de las regiones clave de la Unión Europea, admirada en el mundo. Ninguna nación pondría en peligro un patrimonio semejante. Estos 1000 años de cultura en español y estos 5 siglos de capitalidad que está más viva que nunca.
El discurso de la presidenta se ha quedado en un segundo plano tras lo que ha pasado en el exterior, en la tribuna de autoridades, más concretamente en la parte de atrás, porque personal de protocolo de la Comunidad de Madrid no ha dejado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que subiera a esa tribuna. Sí lo ha hecho la titular de Defensa, Margarita Robles. Ricardo Rodríguez.
La tensión ha escalado niveles nunca antes vistos. Félix Bolaños estaba decidido a subir a la tribuna, pero protocolo de la Comunidad de Madrid le ha cerrado el paso, llegando a cogerlo del brazo, según denuncia su entorno. Ha querido colarse, replican desde el Ejecutivo Regional. Los servicios del Ministerio de la Presidencia han forcejeado. El ministro debía estar junto a Margarita Robles y, desde luego, nunca ha desplazado respecto a Alberto Núñez Feijóo.
Tenemos una organización perfectamente establecida. Y sobre la marcha, la institucional está perfectamente.
El gobierno acusa ahora a Isabel Díaz Ayuso de incumplir el decreto que regula el orden de autoridades, además de desatender la lealtad institucional y cruzar todas las líneas rojas del básico sentido común. La comunidad ha considerado en todo momento a Bolaños un mero acompañante de la ministra de Defensa.
Han sido unos minutos bastante incómodos por los que le hemos preguntado a Gerardo Correa, que es presidente de la Escuela Internacional de Protocolo en este tipo de actos. Todo está medido al milímetro.
La locura empieza cuando se tienen que subir a la tribuna y muy forzadamente, seguro que había un pacto previo y que se le había dicho que no iba a acudir a la tribuna, bueno, pues él intenta entrar en la tribuna, con la situación desagradable de las personas de protocolo que le han tenido que cortar el paso y todo esto.
¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida nos ocupamos de más cosas que han pasado en los alrededores de la Puerta del Sol, pero antes hay que contar cómo está el tráfico, la vuelta por carretera de este largo puente aquí en Madrid. Y nos acercamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la capital madrileña por la A3 a la altura de Arganda del Rey y Rivas hacia Madrid, ya en la A4 a su paso por Pinto, A5 en Navalcarnero y Arroyomolinos y A6 en Las Rozas de Madrid. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la comunidad se circula con total normalidad. No van a encontrar dificultades tampoco ni en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
27 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. No van a bajar de los 15-16 esta madrugada y mañana superarán los 30 en varios puntos de la región.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900-90-90-10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Sara Varas vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en saravaras.com. Sara Varas, Alma.
COPE Madrid.
Estar informado.
A unos 200 metros de la Puerta del Sol, vecinos de San Fernando de Henares se han concentrado pidiendo soluciones para las 650 familias afectadas por las obras de la línea 7B de metro. En la calle Arenal, y una vez acabados los actos institucionales de este 2 de mayo, han intentado que se escuchara su voz. Ramón García Pellegrín.
No han dejado de corear sus protestas y de pedir la dimisión de la presidenta regional. Decenas de afectados por las obras del metro en San Fernando se concentraban en la calle Arenal, a donde se trasladaba la movilización. Dos furgones de policía han impedido que los manifestantes avanzaran hasta Sol. Juan Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos Rafael Alberti Presa.
El deterioro ya va siendo bastante importante porque el cansancio hace mella y la salud mental también, y estamos bastante agotados, pero intentamos resistir. Y resistimos gracias a la solidaridad de muchos de los vecinos.
A esa protesta se acercaba la candidata de Vox, Rocío Monasterio, recibida con abucheos, por lo que ha hecho mutis por el foro.
A 26 días de la cita con las urnas, la Administración está a tiempo de comunicarte que te vas a pasar esa jornada como miembro de una mesa electoral. Mañana acaba el plazo para hacer los sorteos, aunque Belén Ibáñez, algunas personas pueden librarse.
Los mayores de 70 años están exonerados y entre 65 y 70, si lo comunican a la Junta Electoral de Zona, también. Ese es el organismo al que tienen que ir dirigidas todas las solicitudes, con las justificaciones oportunas, para no estar ese 28 de mayo en una mesa electoral. Gabriel Capilla es profesor de Derecho Administrativo del CEU.
Pues mujer tenga algún tipo de invalidez, mujeres embarazadas, gente que tenga cargos familiares, es decir, todas una serie de situaciones, enfermedades, lógicamente, pues todo eso se va a notificar a la Junta Electoral de Zona, y desde que se presenta esa valoración, esa justificación, tiene 5 días para contestar.
Si ese 28 de mayo tienes que trabajar, prevalece el ser miembro de una mesa electoral. Recibes una dieta de 70 euros y tienes derecho a una reducción de 5 horas de tu jornada laboral al día siguiente. El no presentarse conlleva una sanción administrativa, una multa de hasta 1.800 euros y puede haber otra penal, de 3 meses a 1 año de cárcel.
Y en una hora pondrá punto y final la edición número 26 de la Feria Medieval del Álamo, la única fiesta medieval madrileña de interés turístico regional. Han sido 5 días de pasar. A calles, pirotecnia, conciertos, teatro y un impresionante torneo de justas. Mónica Álvarez.
Vivir en la Edad Media en pleno siglo XXI. La localidad del Álamo cierra en algo más de una hora su evento más importante de todos los que celebra, la Feria Medieval, que te transporta a esa época de la historia, con más de 350 puestos de gastronomía y artesanía, talleres de oficios antiguos, acrobacias y también con el gran torneo de justas. Manuel Martín es coordinador de la feria.
Solamente ver los caballos ya te dice algo. Además, cómo lo dominan los caballeros, cómo se caen. Es que es como ver una película, pero en vivo.
5.000 personas trabajan en la organización de este evento, que el año pasado recibió 300.000 visitantes, una cifra que demuestra el interés que provoca. En esta edición seguro que ese número se supera a pesar del calor.
Ayer, por ejemplo, no se podía andar ni por las calles que normalmente son paralelas al mercado y siempre es el desahogo, ¿no?
Si tienes tiempo, todavía puedes acercarte y disfrutar de su gran pasacalles de despedida que se celebra a las 9 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Veo, veo.
Orientación.
Formación.
Veo, veo.
Empleo. Veo, veo.
Potencial.
Oportunidad. Futuro.
Veo, veo.
Talento.
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 Por el crecimiento personal y profesional. Servicio Diocesano de Empleo. Cáritas Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
A los 66 años de edad ha fallecido la histórica dirigente socialista Ruth Porta. Dejó la política tras las elecciones de mayo de 2015 y acompañó varios años a Rafael Simancas, actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Además, la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid, Guadalajara y Toledo una organización criminal de origen serbio vinculada al narcotráfico que tenía 13 plantaciones de marihuana en zonas rurales. En esos 13 invernaderos había más de 3.000 plantas, 150 kilos de la droga envasada al vacío y 54.000 euros en efectivo. Sus principales responsables residían en urbanizaciones de lujo en Madrid, en viviendas cuyo precio supera el 1.5 millones de euros y también usaban vehículos de gran cilindrada. Y en deportes, en media hora, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto, Partizan Real Madrid en el Stark Arena de Belgrado. Hay además nueva jornada de liga. A las 10 la Real Sociedad recibe en Anoeta al Real Madrid desde las 7 de la tarde. Te lo están contando los compañeros de Tiempo de Juego. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.